a cappella with me.
Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. As I journey, as I go, pointing souls to God.
Bienvenidos hermanos, buenos días a la Iglesia Bautista Steadfast. Vamos a comenzar con un himno. En sus himnarios vayan por favor a la página 378-378. Redimido por Cristo, 378. ¿Listos? Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, comprado por sangre soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Excelente cantado, hermanos. Vamos ahora a orar. Padre, te damos gracias por ser tan grande, por ser nuestro Padre, por tenernos en este día aquí reunidos, a permitirnos. Te pedimos que bendigas este servicio, bendigas al hermano Diego y a su prédica en nuestros corazones el resto del día, las demás prédicas y ganancia de almas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al canto 455 en sus seminarios. 455. Suenan melodías en mi ser. 455.
Dios del cielo y un canto melodioso ha robado, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. De corazón se inflama en santo amor que en mi ser él derramó. En mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, contar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías
ser de un canto celestial.
Muy encantado, hermanos. Vamos ahora a nuestros boletines. Si no tienen, levante la mano para que les pasen uno. Tenemos en la parte de adelante el pasaje de memoria de esta semana, es Romanos 10:20. Si vamos a la parte de adentro, en la primera página tenemos los horarios de los servicios. A las 9 de la mañana tenemos el domingo el servicio en español, que es este. Luego tenemos el servicio matutino en inglés a las 10:30 y el vespertino a las 4:30. Y los servicios entre semanas son a las 7 de la tarde el miércoles. Ganancia de alma tenemos los domingos aquí en la iglesia a las 2 de la tarde, entre servicios matutino y vespertino con el pastor Shelley, y los miércoles a las 5:15 de la tarde, antes del servicio de entre semana con el pastor Shelley, también aquí en la iglesia, 5:15. Y tenemos ganancia de alma regional todos los días de la semana también en diferentes partes del área metropolitana. Ahí viene con quién se reúnen, la hora y qué tipo de ganancia de alma es, si es general o de puras damas. De damas es los martes y jueves en Mid-Cities. Ok, luego tenemos las estadísticas a lo que lleva el año de ganancias de almas y bautismos. Llevamos en abril 388 salvaciones y 2,267 a lo que lleva del año en total. Comparado con 2025, 7,174, más o menos una cuarta parte llevamos. Así que vamos en buen camino para superar nuestro propio récord. Amén. Tenemos también varias mamás que están esperando, 8 por el momento. Estén en oración por ellas, por favor, también. Y los próximos eventos tenemos el mayo 9, el té del Día de la Madre. Tenemos la conferencia de predicación ardiente en Sacramento, del mayo 15 al 16, Sacramento, California. También tenemos la conferencia anti-israelí de mayo 20 al 24. Conferencia de ganar almas en Europa, en Alemania, del 17 de junio al 20 de junio. El 21 de junio también, el día siguiente de la conferencia de Alemania, tenemos carrozas del Día del Padre. No estoy seguro que sea eso, pero vamos, falta algo de tiempo para investigar. Viaje misionero a Fiji con la iglesia New Life Baptist de Australia. Será del 12 de julio al 18 de julio. También tenemos el maratón de ganar almas en Mesquite el 22 de agosto. Mesquite está como al sureste de Dallas. A los que quieran asistir, el 22 de agosto. Viaje misionero a Barbados de septiembre 7 a septiembre 12. Conferencia Herencia del Señor, octubre 9 al 11. Y tenemos el concurso anual de Chile el 31 de octubre. Y por favor, señores, no le pongan frijoles a su chile, ni lo piensen, eso no está bien. Eso no sería chile. Campamento intensivo de predicación de la palabra fiel. En Phoenix, Arizona, será del 12 de noviembre al 14 de noviembre. Y si vamos a la parte de atrás, eso fue todo por los anuncios. Tenemos la lista de ocasiones para orar. Si tienen alguna petición de oración, por favor, mándenla al correo steadfastbaptistkjb@gmail.com. Tenemos ahí varias peticiones. Por favor, estén en oración por ellas, por esas personas también y las causas que están ahí pidiendo. Y si quieren ir a las conferencias, más bien a cualquiera de los eventos que están aquí en la parte de atrás del boletín, la conferencia anti-Israel, escaneen el código QR para registrarse, o al viaje misionero a Barbados. Y sin más, señores, vamos a nuestro tercer himno del día. Número 330. Número 330, alcancé salvación.
De paz inundada mi senda, ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé. Alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación, ya.
Hermanos, vamos ahora, saquemos nuestras Biblias para escuchar la prédica del hermano Diego.
Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Efesios, el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por permitirnos tener este servicio en español y permitirme predicar y la confianza que me da en eso. Efesios capítulo número 5, quiero empezar en el versículo número 22, Efesios 5, 22, no se preocupen, no voy a predicar acerca del matrimonio, pero aquí quiero empezar. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí en una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Entonces aquí vemos instrucciones hacia los casados, pero también vemos que hace esta comparación Pablo entre el matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia. Vemos que dice que la esposa se debe sujetar a su marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Vemos que dice que el marido es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice que los maridos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y también habla el último versículo que no leí, que la esposa debe tener reverencia al marido, así como la iglesia tiene reverencia a Cristo. Entonces, estas comparaciones vemos que la Biblia hace que Pablo está haciendo entre una esposa y un esposo y la iglesia y Cristo. En otras partes, la Biblia llama a la iglesia la novia de Cristo. Y usando ese concepto que la Biblia misma está usando en comparar la esposa a la iglesia y Cristo, quiero predicar esta mañana un sermón titulado La Iglesia Virtuosa, La Iglesia Virtuosa. Entonces, así vemos que yo creo que podemos ver los atributos de una buena mujer, de una buena esposa, y compararlo a los atributos de una buena iglesia. Vayan conmigo a Proverbios 31. Y aquí me quiero enfocar en mi sermón, es en Proverbios 31. Vemos aquí atributos de una mujer virtuosa que son dadas. Y yo creo que estos mismos atributos vemos de una iglesia buena, de una iglesia virtuosa. Y yo creo que si fueras a ir a Proverbios 7 y ver los atributos de la mujer extraña, hay muchas similitudes entre esa y una iglesia falsa, una mala iglesia. Entonces quiero ver esto esta mañana, y por el tiempo no me voy a necesariamente meter en cada uno de estos versículos, y lo tengo organizado más por tema que por secuencia. Pero yo creo que hay diferentes similitudes que son interesantes en este pasaje. Entonces, cuando hablamos de algo siendo virtuoso, es alguien que posee cualidades morales excelentes y un carácter recto. Es decir, que es de buen carácter. Y aquí está hablando de una mujer que es de buen carácter, qué tipo de mujer, en verdad, cada mujer debería de tratar de ser. Y quiero empezar en versículo 10, donde dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces aquí vemos, número uno, que es valiosa. Vemos que aquí dice que una mujer virtuosa es difícil de hallar, ¿verdad? ¿Quién la hallará? Y dice que su precio, su estima, sobrepasa las piedras preciosas. Tiene un gran precio, tiene un gran precio, valor, porque es rara encontrar, porque es difícil encontrar. Y vemos esta similitud con una iglesia buena. Una iglesia buena es difícil de encontrar. Una iglesia virtuosa es difícil de encontrar. No es difícil aquí en Texas ir y puedes manejar quizás 2-3 millas y vas a encontrar 10, 20 diferentes iglesias. Pero la mayoría de estas iglesias no son iglesias buenas. La mayoría de estas iglesias yo no quisiera ir. Yo ni siquiera quisiera entrar, ¿verdad? Vas a pasar a la iglesia católica y la iglesia pente y después muchas iglesias bautistas, pero la mitad de ellos no creen el evangelio correcto. La otra mitad, ¿verdad? Vas a tener que ir y escuchar música liberal y es más show que nada y no predican la Biblia. Pero una iglesia buena, una iglesia virtuosa es difícil encontrar. Una iglesia como nuestra es difícil encontrar. Y por eso debería tener valor. Nunca deberíamos llegar al punto donde lo tomamos leve o donde nos acostumbramos a tener una buena iglesia. Debemos de tomar en mente, mira, si yo estoy yendo a una buena iglesia que está predicando la Biblia, que está ganando almas, que está haciendo lo que debe hacer, yo debería de asegurarme que yo le doy el valor que tiene. Porque es difícil encontrar una buena iglesia. Es difícil encontrar una iglesia que es virtuosa, que está predicando la Biblia. Y a veces es fácil, ¿verdad?, nosotros acostumbrarnos a este tipo de iglesia y después empezar a quejarnos de cosas que no nos gusta, ¿verdad? Oh, es que no me gusta esto, no me gusta esto. Pero cuando paras y ves, hay personas alrededor del mundo que les encantaría tener una iglesia como la nuestra. Hay personas aún alrededor de los Estados Unidos que les gustaría aún solo tener un servicio en español donde no usan la Reina Valera 1960, donde simplemente se predica de la Biblia, la palabra de Dios, la Reina Valera Gómez. Lo que estoy diciendo es que así como una mujer virtuosa es difícil de encontrar y tiene un gran valor, una buena iglesia, una iglesia virtuosa, también es difícil de encontrar y tiene un gran valor y deberíamos de reconocer eso. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, punto 2 es que tiene un carácter recto. Y aquí en versículos 11 y 12 habla que una mujer virtuosa es confiable, ¿verdad? Que su esposo puede confiar en ella y no tiene que preocuparse de que no va a hacer su trabajo. No tiene que estar preocupado mientras está él en el trabajo que ella no va a hacer la comida, o que ella no va a arreglar la casa, o que ella no va a hacer su trabajo, o que ella va a andar haciendo cosas que no debe. No, él puede estar confiado en que su esposa está haciendo lo que debe hacer mientras él está en el trabajo, mientras él está haciendo otras cosas. Y de la misma manera, una iglesia buena, una iglesia virtuosa, es confiable. Tenemos las instrucciones que Jesús nos ha dado aquí en la Biblia, y una iglesia que es buena, Dios puede confiar que va a obedecer la Biblia. Puede confiar que solo le va a hacer bien y no le va a hacer mal. Que una iglesia buena no va a tratar de manchar el nombre de Cristo, no va a tratar de arruinar la causa de Cristo. Ellos solo van a hacer bien. Ellos solo van a tratar de seguir la Biblia lo mejor que puedan. Y Dios, Jesús, puede tener confianza en esa iglesia que está haciendo lo que debe estar haciendo. Mire el versículo 20. Quiero ver algunos otros atributos aquí que puse entre carácter recto. Dice que extiende su mano al pobre y tiende su mano al necesitado. Entonces aquí está hablando de mujer virtuosa, cómo ella, ¿verdad?, toma atención a la causa del pobre y la ayuda, ayuda al necesitado. Y vemos eso lo mismo con una iglesia buena, una iglesia virtuosa, que se enfocan en ministrar a la gente que está en necesidad. Y cuando yo hablo de esto, yo no estoy hablando necesariamente de tener un programa donde les damos comida o se les da ayudas sociales, pero más lo que estoy hablando es la Biblia se enfoca en una iglesia o cristianos predicando el evangelio a los pobres, predicando el evangelio a los necesitados y dándole eso. Mantengan un listón aquí, pero vayan conmigo a Mateo 11. Mateo 11. Vemos que aún en el ministerio de Jesús, este es un punto que es enfatizado. Mateo 11, mire versículo 4, Mateo 11, 4. Esto vienen dos discípulos de Juan el Bautista. Juan está en la cárcel, está dudando un poquito y viene a preguntarle a Jesús si él es el Cristo o si esperaban otro. Mira cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Mire Lucas 4, vemos algo similar. Lucas 4, mire versículo 18. Lucas 4, 18. Esto es cuando Jesús va al templo, abre el libro en el profeta Isaías y este es el pasaje que él escoge leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, en ambos pasajes vemos que aún en el ministerio de Jesús hay este énfasis de predicar el evangelio a los pobres, predicar el evangelio a los necesitados, ¿verdad? Jesús obviamente durante el ministerio también estaba sanando a gente que es un simbolismo, es un tipo de enseñar salvación. Y vemos que el ministerio de Jesús era a los necesitados, a los pobres. Él no fue a ir a tratar de alcanzar a los que tenían dinero. Él no fue a tratar de alcanzar a la gente que le podía dar dinero en la ofrenda. Él fue a los que tenían necesidad. Él fue con las rameras, los publicanos, la gente que no querían la sociedad. Eso fue la gente que fue a alcanzar a Jesús. Y lo que yo estoy diciendo es que una iglesia virtuosa, una iglesia buena, así como la mujer virtuosa le da y le ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, una buena iglesia busca tratar de predicar el evangelio a los que tienen necesidad. Van a la gente pobre, van a la gente, a los vecindarios, a los barrios bravos, ¿verdad? Donde la gente no quiere ir, no quisiera ir de ahí de noche, pero van ahí a esas partes para tratar de predicar el evangelio. Tenemos demasiadas iglesias que están tratando de enfocarse en tratar de alcanzar a los ricos. Aún entre bautistas fundamentales, típicamente, ellos no quieren ir a ganar almas en los departamentos que son más pobres. Ellos no quieren ir a las áreas que son un poco más rudas. Ellos quieren ir a la clase media a tratar de encontrar algunas familias que vengan a la iglesia porque ellos están más preocupados en tratar de edificar una iglesia, una congregación y tener un edificio grande y bonito que tratar de alcanzar a la gente con el evangelio. Necesitamos iglesias que no están tratando de buscar familias de media clase o ricas para tratar de construir, edificar un palacio. Necesitamos más iglesias que están queriendo alcanzar a la gente que Jesús estaba tratando de alcanzar, que es los necesitados, que es los pobres. Me gustó, escuché a un pastor que dijo una vez, dice, nosotros nos estamos enfocando demasiado en tratar de alcanzar a la gente con dinero. Pero a ellos no les gusta nuestra predicación, a ellos no les gusta nuestro tipo de predicación, nuestra Biblia, a ellos no les gusta nada de nosotros y a mí no me gusta nada de ellos. Necesitamos tratar de dejar de tratar de alcanzar a gente que Jesús no está tratando de alcanzar. Y Jesús vino a la gente que era humilde, a la gente que tenía necesidad y era humilde para reconocer que necesitaban un Salvador. Vayan conmigo a Lucas 14. Lucas 14. Me hace recordar esto también de diferentes iglesias que no han querido tener rutas o ministerios de autobús porque ellos ven mal a esos niños pobres. Ellos ven mal a esos niños y los menosprecian. Y obviamente nosotros no corremos rutas, yo no estoy tratando de decir que tienes que hacer eso, pero el pastor Hiles decía la historia de que vinieron los hombres ricos de su iglesia, le dijeron, tienes que escoger, somos nosotros o son los niños de autobús. Y él escogió los niños de autobús y Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque esa es la gente que una iglesia buena está tratando de alcanzar. Es la gente que no tiene tanta fortuna. La gente necesitada. La gente pobre. Mira Lucas 14, mira el versículo 16. Lucas 14, 16. Dice, él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, que ya todo está preparado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Entonces aquí vemos una parábola que está hablando del reino de Dios y que hay una invitación que se hace. Y los primeros que son invitados, ¿verdad? Los que tienen dinero, los que tienen propiedades, los que tienen más bienes, ellos hacen excusas. Oh, no puedo ir, no puedo venir. Y es lo que vemos. Cuando vamos a las vecindades más ricas, que tienen más dinero, ellos hacen excusas. ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué no quieren salvación? ¿Por qué no quieren escuchar de la Biblia? Y entonces después dice, bueno, si ellos no quieren escuchar, ve a los pobres, ve a los mancos, ve a los cojos, ve a los ciegos, ve a la gente que tiene necesidad, ve a la gente que no tiene nada que ofrecer. Y él va y los invita a ellos. Y después dice, todavía hay lugar. pues ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. Y ese es nuestro trabajo como cristianos, como una iglesia, es nuestro trabajo de no tratar de alcanzar la gente que nos puede beneficiar a la iglesia, sino ir a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, en los vallados, ¿verdad? En los caminos. Ir a encontrar a gente que sí quiere escuchar el evangelio. Ir a encontrar a gente que no tiene necesidad. Ir a encontrar a gente que quizás nunca va a venir a la iglesia. Quizás no tienen manera de llegar a la iglesia. Quizás nunca van a venir a la iglesia. Nunca van a ayudar a crecer o edificar este gran palacio. Pero nuestro trabajo como iglesia es ir y encontrar a esa gente para que sean salvos, para que no vayan al infierno. Hay demasiadas iglesias que están contentas y están bien dejar que gente vaya al infierno para tratar de edificar su palacio de gente con clase media en vez de querer ir a alcanzar a los pobres, a los necesitados y predicar el evangelio. ¿Qué me importa si nunca viene a la iglesia? ¿Qué me importa si nunca me aportan algo a mí? Ese es mi trabajo como cristiano, es predicar el evangelio a todos que quieren oírlo. Regresen conmigo a Proverbios 31. Mira el versículo 21. Proverbios 31, mira el versículo 21. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces aquí vemos que la mujer virtuosa tiene cierta manera de planear hacia el futuro, que dice que no tiene miedo, no tiene temor de la nieve, del invierno. ¿Por qué? Porque su familia va a estar preparada para ella. ¿Verdad? El invierno puede ser un tiempo difícil, la nieve es difícil, porque después, si no estás preparado, pues te va a agarrar desprevenido y puedes tener enfermedades o diferentes cosas. Pero ella está preparada para los tiempos difíciles. Y una iglesia virtuosa, yo creo que una aplicación de esto es una iglesia virtuosa está preparado para los tiempos difíciles. Vayan conmigo a Lucas 14. La mujer virtuosa está preparada para el invierno, la nieve, el tiempo que se pone un poco difícil. Y una iglesia buena está preparada para tiempos difíciles. Mire Lucas 14, mire versículo 28, Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces está diciendo, mira, si alguien va a edificar una torre, tiene que primero contar el costo. Tiene que ver si está preparado, si tiene el dinero para hacerlo. Y Jesús está comparando eso a ser un discípulo. Mira el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mira el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, la Biblia está diciendo, Jesús está diciendo, mira, para ser mi discípulo tienes que contar el costo. Tienes que estar dispuesto a perder tu familia, tus hermanos, tus hermanas, madre, esposa, papá. Tienes que estar dispuesto a, ¿verdad?, traer tu cruz, crucificarte a ti mismo, negarte a ti mismo. Y tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que posees. Si no, no puedes ser su discípulo. Y una iglesia virtuosa está llena de gente que ha contado este costo. Está llena de gente que está dispuesta a decir, ¿sabes qué? Sí, yo estoy dispuesto a perder mi familia. Yo estoy dispuesto a perder mis posesiones. Yo estoy dispuesto a perder mi trabajo. Yo estoy dispuesto a perder lo que sea para ser discípulo de Jesús. Entonces, cuando viene la tribulación, cuando viene las tormentas, cuando viene la persecución, ellos no están yendo, no tienen miedo, no tienen temor. No están huyendo como perro con la cola entre los pies. Ellos están listos para eso. Están listos para los tiempos difíciles. Entonces, así como la mujer virtuosa está lista para los tiempos difíciles para su familia, una iglesia virtuosa está preparada para el tiempo difícil en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque está llena de gente que ha contado el costo. Porque en nuestro cristianismo moderno hay demasiada gente que ellos quieren decir que son discípulos, pero ellos no quieren dificultad. Ellos no quieren persecución. Ellos no quieren los tiempos difíciles. Ellos solo quieren, ¿verdad?, que todo sea de color de rosa y todo bonito y todo bueno. Y muchas iglesias no están siendo perseguidas porque no predican la Biblia. Pero una iglesia buena está dispuesta a decir, ¿sabes qué? Si vamos a ser perseguidos, está bien, estamos listos. Y esta iglesia ha pasado por eso, donde ha tenido persecuciones, ha tenido diferentes batallas. Pero ¿sabes qué? La gente que importa sigue estando aquí. Ellos están listos para la aflicción. Ellos están listos para la persecución. Necesitamos más cristianos que estén contando el costo y decir, ¿sabes qué? Para venir a una iglesia como esta, yo estoy dispuesto a perderlo todo. Yo estoy dispuesto a perder mi familia, mi trabajo, lo que sea, porque yo quiero seguir a Jesús. Me gusta lo que dice el pastor Wynn. Dice, ahorita, hoy en día, hay muchos cristianos que ni siquiera pueden aguantar la predicación. Olvídate de la persecución. Y tienen razón. Pero una iglesia virtuosa, una iglesia buena, está llena de cristianos que están listos para la persecución. Están listos para la batalla. No tienen miedo cuando viene la nieve. Porque ellos están listos para eso. Regresen conmigo a Proverbios 31. La Biblia enfatiza ese punto de estar listo para persecución. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:3, Pablo dice a Timoteo, tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. También en 2 Timoteo dice, y también todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la Biblia enseña que si una iglesia está haciendo lo que debe, va a ser perseguida, va a ser odiada, va a ser atacada. Pero una buena iglesia, una iglesia virtuosa, está lista para eso. Está lista para enfrentar esas batallas. Mira el versículo 23. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y a mí me gusta este versículo porque note que este capítulo está enfocándose en la mujer virtuosa. Y en el versículo 23 dice algo importante, que conocido es su marido en las puertas. ¿Por qué? Porque una mujer virtuosa, ella eleva a su marido, no a ella misma. Es una pena, hasta da pena ajena, cuando la esposa es conocida en las puertas y no su marido. ¿Verdad? Porque luego hay diferentes mujeres aún en nuestra iglesia que sabes que yo honestamente no necesariamente sé su nombre, pero yo sé quién es su marido. Su marido es conocido y yo creo que es algo bueno. Vemos eso en la Biblia, que el énfasis está en el marido y lo que él está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la esposa de Pedro? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Timoteo? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Tito? ¿Quién sabe? Pero ¿sabes qué? Ellos son conocidos en la puerta. Ellos son elevados porque una buena esposa, una esposa virtuosa, una mujer virtuosa, eleva a su marido, no a ella misma. Ella no tiene que ser conocida, su marido, ella quiere que su marido sea conocido en las puertas. Y es igual con nosotros, la iglesia y Jesús. Vayan conmigo a Colosenses 1, Colosenses 1. Típicamente es muy mala señal cuando la esposa es la que es conocida en las puertas. Yo he ido a iglesias donde hay mujeres que se ve que son muy mandonas, que se ve que tienen mucha autoridad o se creen tener autoridad. Y yo me pongo a pensar, ¿a poco no tienen marido? Porque es una pena que digan, no, sí, ese es su marido. Entonces, ¿por qué yo he visto más a ella? ¿Por qué he escuchado más a ella hablar que su marido? Su marido debe ser conocido en las puertas. Y es igual con nosotros y Jesús, la iglesia y Jesús. Mira Colosenses 1, versículo 18. Dice, y él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una buena iglesia eleva a Jesús, no se eleva a sí mismo. Una buena iglesia está más enfocada en la causa de Jesús y que Jesús tenga la preeminencia que ellos mismos. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Una buena iglesia enfatiza a Jesús, no sus opiniones. Si Jesús va a tener preeminencia es porque están predicando la Biblia. Están predicando lo que Jesús dice. No están ellos con sus opiniones. Cuando ves una iglesia que está más enfocada en el pastor predicar sus opiniones y lo que él piensa y no predicar la Biblia, sabes que ellos no son una buena iglesia. No es una iglesia virtuosa. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener la preeminencia. Es como la mujer que ella es conocida en las puertas. Ok, conocemos todas tus opiniones, pero ¿qué dice la Biblia? Una buena iglesia eleva a Jesús, que Jesús tenga la preeminencia. Una buena iglesia se enfoca en la causa de Cristo, en ganar almas, no en construir su palacio, no en construir su edificio. Hay iglesias que después dicen, oh, yo no quiero ir a ganar almas en un lugar remoto donde no voy a poder traer gente, no voy a poder discipularlos. ¿Cuál es el punto? Mira, una iglesia virtuosa no está enfocada en que ellos vengan a la iglesia. No está enfocada en que tenemos que nuestra iglesia que sea conocida en todo el mundo. No, una iglesia virtuosa dice, mira, esto va a elevar a Jesús, hagámoslo. Sí, yendo a Barbados, yendo a Bahamas, Sí, no importa si ellos no reconocen nuestra iglesia o no se acuerdan de nuestra iglesia. Con que sean salvos, eso es bueno. Si nunca se acuerdan, ¿cuál fue esa iglesia donde me predicaron el evangelio? Pero ellos son salvos, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque una buena iglesia quiere que Jesús tenga la preeminencia, que la causa de Cristo tenga la preeminencia, no ellos. Me acuerdo una vez que alguien, un familiar me dijo, básicamente me dio el consejo, me dijo, tú deberías de tratar de que tu iglesia sea conocida en todo el mundo y que tu iglesia, ¿verdad?, tenga esta fama internacional. Pero esa es la mentalidad incorrecta. El punto de la iglesia no es que su nombre sea glorificado, es que Jesús sea glorificado. Y que Jesús, la causa de Cristo, y que el evangelio sea glorificado. Una buena iglesia, una iglesia virtuosa que ama la causa de Cristo, no está enfocado en, es que si eres parte de este grupito, no puedes venir a ganar almas con nosotros. A mí es una idea tan ridícula que algunas iglesias toman esa postura. Si tú eres parte de este grupo, de New IFP, no puedes venir a ganar almas con nosotros. ¿Sabes qué? Ellos no son una iglesia virtuosa porque están enseñando que ellos quieren más su reputación, su nombre, que la causa de Cristo. ¿Qué importa de qué iglesia son? Si son salvos, si no están bajo la disciplina de la iglesia, ¿por qué no podemos ir a ganar almas? ¿Por qué no podemos ir a evangelizar? Una buena iglesia se puede poner eso al lado y decir, mira, si vienes aquí para predicar el evangelio, eres bienvenido. Y es algo que me gusta mucho del pastor Stucky, que eso es lo que él ha enfatizado ahí en las Filipinas, que dice, mira, a mí no me importa de qué iglesia vengas, con que tengas el evangelio correcto, puedes venir a ganar almas con nosotros. ¿Sabes qué? Es una buena iglesia. Es una iglesia virtuosa, es una buena mentalidad, porque no está tan enfocada en mi grupito, mis amigos, lo que yo quiero está enfocada. Mira, que Cristo tenga la preeminencia, que Cristo sea elevado, que la causa de Cristo tenga la preeminencia. Regresen conmigo a Proverbios 31. Proverbios 31, mire versículo 26. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Entonces, vemos aquí que la mujer virtuosa dice que abre su boca con sabiduría. Sabes que una buena iglesia, yo creo que puedes aplicar esto de algunas maneras, una buena iglesia, sus miembros van a abrir su boca con sabiduría. ¿Por qué? Porque están leyendo la Biblia. No todas las conversaciones son acerca de las películas nuevas. No todas las conversaciones son acerca de los deportes. Podemos tener buenas conversaciones acerca de la Biblia. Y sabes que cuando gente abre su boca acerca de la Biblia, es con sabiduría en esta iglesia. Pero después hay otras iglesias que vas y parece que nunca han leído la Biblia. Están dando ideas, ejemplos que no son bíblicos. Pero sabes que una buena iglesia, una iglesia virtuosa, abre su boca con sabiduría. Otra aplicación, yo creo, es que en la predicación de esta iglesia es con sabiduría, es la palabra de Dios, no es lo que ellos piensan. Y después también dice que, y la ley de misericordia está en su lengua. La Biblia nos dice muchas veces que entre cristianos, entre hermanos, deberíamos de tratarnos bien, deberíamos de ser misericordiosos, amorosos hacia uno con otro. Y una buena señal de una iglesia virtuosa es eso, cuando gente tiene amor, gracia, misericordia hacia uno con el otro. Y no es solo una iglesia donde haces algo mal y todos van a ir a crucificarte. Pero hay cierta gracia, amor, benignidad, como dice la Biblia, amor fraternal. Mire el versículo 29. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todos. Yo creo que la meta de cada iglesia debería ser tratar de ser la iglesia más virtuosa. Es lo que dice aquí, que ella es más virtuosa que todas. Es más virtuosa aún que las otras mujeres virtuosas. Yo no creo que hay nada mal que una iglesia busque tratar de ser la mejor iglesia, aún entre buenas iglesias. Mira el versículo 30. Engañoso es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces así, como la mujer virtuosa no está tan enfocada en cómo se ve, pero más bien que teme a Jehová, una buena iglesia no está tan enfocada en cómo se ve la apariencia, sino en que teme a Jehová. No necesitamos iglesias que estén tan enfocadas con un edificio o que estén tan enfocados en cómo se ven, ¿verdad? Que luzcan con los mejores trajes, las mejores corbatas y que se vean todos pulidos. Mira, eso no es lo importante. Lo importante es que se tema a Jehová. Eso es lo que se debe buscar en una buena iglesia. Y hay demasiados predicadores aún, a veces que veo, que tienen el traje todo bueno, ¿verdad? Siempre tienen el botón de arriba botonado y siempre se ven bien formales, pero su predicación no es buena, su predicación es suave, su predicación nunca predican duro contra el pecado, y eso no es lo que necesitamos. No necesitamos más predicadores que solo luzcan bien y parezcan bien, aparentan bien. Necesitamos predicadores que estén dispuestos a predicar la Biblia. Y si se ve un poco más rudo, si no tiene el mejor traje, si quizás no es, ¿verdad?, le queda un poco grande el saco, lo que sea, pero predica la Biblia, teme a Jehová, eso es lo que es más importante. Una iglesia virtuosa se enfoca más en temer a Dios, seguir los mandamientos de Dios, que cómo se ve y cómo luce. Miren versículo 13. Entonces, mi primer punto es que una iglesia virtuosa es valiosa. Mi segundo punto es que tiene carácter recto. Mi tercer punto es que trabaja, no es floja. Y vemos esto en diferentes versículos. Mira el versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Trabaja porque quiere. Versículo 14. Es como un navío de mercader. Trae su pan de lejos. Entonces vemos que está dispuesta aún a poner tanto esfuerzo a ir lejos a traer pan. Yo creo que una buena iglesia, una iglesia virtuosa, está dispuesta a veces a poner un poco más de esfuerzo, ir un poco más lejos, como las Filipinas, o las Bahamas, o Barbados, o México, ir y predicar el Evangelio. Mira el versículo 15. Se levanta cuando aún es de noche y da comida a su familia y porción a sus criadas. Entonces, se está esforzando, se está desvelando, está madrugando, ¿verdad? Se levanta aún cuando es noche. ¿Para qué? Para proveer para su familia, para dar comida a su familia y porción a sus criadas. Una buena iglesia siempre está esforzando, y una aplicación que pensé es, una buena iglesia, una iglesia virtuosa, toma cuidado de su familia. Y yo creo que puedes aplicar eso de diferentes maneras. Una manera que puedes aplicar eso es que cuando hay una necesidad, hay otros hermanos en Cristo, porque la iglesia es la gente, obviamente no el edificio. Hay diferentes hermanos en Cristo que ayudan a suplir esas necesidades. Otra aplicación que pensé es, por ejemplo, si nosotros empezamos otra iglesia, ¿sabes qué? Nosotros trataríamos de asegurarnos que ellos están bien cuidados, que ellos tienen los recursos que necesitan para ser exitosos, que no estamos robando dinero de ellos, sino estamos cuidando bien, estamos dando buena porción a la familia y aún a las criadas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que, mira, si ellos tienen la provisión que necesitan, las criadas también están ayudando a que funcione este hogar. Mira el versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Entonces, de lo que está produciendo, ¿verdad?, está yendo y comprando más cosas. Está comprando esta heredad. Hace buenas inversiones. Hace inversiones sabias. Yo creo que una buena iglesia sabe cómo invertir bien su dinero, bien sus recursos, ¿verdad? Una buena iglesia, yo creo que considera, mira, hey, ¿cuáles misioneros son los que están produciendo? Vamos a darles más dinero a ellos. En vez de solo encontrar misioneros que están fracasando, misioneros que no están haciendo nada, y decir, oh, bueno, me siento mal, demos de dinero. Eso no es cómo funciona. Debemos de invertir en lo que está produciendo. Debemos de invertir en lo que está saliendo bien, ¿verdad? Así como sería ridículo que yo invirtiera en una compañía que está fracasando, ¿verdad? Sería ridículo tratar de invertir en esa compañía. Es también ridículo invertir en un misionero, una persona que está fracasando. Deberíamos, una buena iglesia considera bien de sus recursos para hacer inversiones estratégicas para producir más fruto. Mira el versículo 17. Ciñe de fortaleza sus lomos y se esfuerza con sus brazos. Versículo 18. Ve que su ganancia es buena, su lámpara no se apaga de noche. Entonces, es constante, aún a través de la noche sigue trabajando. Eso me hizo pensar en Apocalipsis, cuando habla a la iglesia y le dice, mira, si ustedes paran, si ustedes no regresan a su primer amor, a las primeras obras, les voy a quitar el candelero. Una buena iglesia mantiene su candelero porque mantiene las buenas obras, aun cuando es de noche, aun cuando es un poco más difícil, aun cuando quizás el mundo está un poco más oscuro, sigue ganando almas, sigue haciendo lo que debe hacer, sigue produciendo. Versículo 19. aplica su mano al huso y sus manos toman la rueca. Versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Entonces, el versículo 22 me llamó la atención porque dice que de lino fino y púrpura es su vestido. Y una aplicación que yo pensé es que obviamente sabemos que salvación es gratis. Salvación, no tenemos que hacer nada para recibirlo. Pero púrpura típicamente tiene la conexión con ser rey o ser, ¿verdad?, la familia real. Y estaba pensando cómo la Biblia habla de que algunos cristianos van a poder ser reyes con Cristo. Van a poder reinar con Cristo. Pero que ellos tienen que trabajar para eso. Entonces, en versículo 22 dice que ella se hace. Ella tiene que poner esfuerzo para hacer esto. Y ¿sabes qué? Un cristiano que va a reinar con Cristo, un cristiano que va a ser rey en el milenio, ellos van a tener que hacer obras, van a tener que hacer, ¿verdad?, esfuerzo para ganarse eso, para hacer eso. Mire versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se regocijará en el día postrero. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no como el pan de balde. Entonces yo creo que todos sus versículos se encajan en que ella es trabajadora. No es floja, ella se esfuerza. Y sabes que una buena iglesia, una iglesia virtuosa, se está enfocando en trabajar. Hay gente que a veces no quiere venir a iglesias un poco más pequeñas porque dice, oh, me ponen a trabajar. Eso es algo bueno. Una iglesia virtuosa siempre está trabajando. No está buscando apacentar a un montón de flojos. Quiere que siempre esté trabajando, que la gente esté involucrada, que esté involucrada en los ministerios. Eso es una buena señal de una iglesia virtuosa. Mira el versículo 28. Mi cuarto punto es que tiene resultados visibles. Versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. La meta de una iglesia virtuosa es que no que la gente del mundo la alabe, sino que la iglesia la alabe y que Jesús mismo la alabe. Diga, mira, están haciendo bien, están haciendo las primeras obras, están ganando almas, están bien. Mira el versículo 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, note que esta mujer tiene fruto visible. Toda gente está viendo las obras que está haciendo, está viendo el fruto de sus manos y, ¿verdad?, eso es lo que la alaba. Ella no tiene que alabarse a sí mismo. Todo lo que está haciendo habla por sí. Sus hechos están hablando por sí. ¿Y sabes que una buena iglesia no tiene que ir diciendo a todos que es una buena iglesia? Una buena iglesia no tiene que constantemente decir, oh, somos la mejor iglesia, míranos. Una buena iglesia, ¿sabes qué? ¿Cómo sé que es una buena iglesia? Porque veo el fruto, veo lo que están haciendo. ¿Sabes qué? Yo, ¿verdad? Cuando primero empecé a ver a Pastor Anderson y todo ese movimiento, a mí me gustó por el fruto. Cuando vi al Pastor Wynn en la Ciudad de México, a mí me gustó por el fruto. No es porque alguien me dijo, oh, esta es la mejor iglesia en el mundo. Es porque yo vi, oh, mira, están ganando almas, están haciendo algo para Dios. Sus obras, sus hechos, la alaban en las puertas. Y una buena iglesia, una iglesia virtuosa, es sus hechos, sus obras, sus propios frutos, la alaban. Vayan conmigo a Juan 15. En este punto voy a terminar, pero es un punto importante. Una buena iglesia, una iglesia en general, está aquí para traer fruto. Y una buena iglesia, una iglesia virtuosa, tiene fruto visible. Cuando yo estoy ahí pensando, ¿tendrá fruto esta iglesia? Es porque no es una iglesia virtuosa. Cuando no se ven los resultados de la iglesia, cuando el pastor está diciendo que si no gana nadie a Cristo, como que es un éxito, no es una iglesia virtuosa. Que una iglesia virtuosa tiene resultados visibles. Juan 15, mire versículo 1, es Jesús hablando, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Mire versículo 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Mire versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces la Biblia está diciendo aquí en Juan 15 varias veces que nuestro trabajo, nuestro propósito es traer fruto. Una buena iglesia trae fruto y podemos ver en los resultados del fruto. Vayan conmigo a 2 Pedro 1. Hay iglesias más liberales que les gusta criticar, les gusta atacar, les gusta en general contra los fundamentalistas, ¿verdad? Segunda de Pedro 1. Y muchas iglesias nos quieren atacar. Es que ustedes son muy rudos. Ustedes son muy groseros. Ustedes no tienen tanta gracia. No tienen tanto amor, ¿verdad? Y quieren enfocarse en ese punto. Pero mira, la Biblia está enfatizando fruto. Y estas iglesias no tienen fruto. Mira 2 Pedro 1, mira el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y la virtud, conocimiento. Y el conocimiento, templanza. Y la templanza, paciencia. Y la paciencia, piedad. Y la piedad, amor fraternal. Y el amor fraternal, caridad. Entonces, estos son muchos atributos que a veces la gente liberal nos quiere atacar. Es que ustedes no tienen amor. Ustedes no tienen, ¿verdad?, caridad. Ustedes esto y lo otro. Pero mira el versículo 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está diciendo, mira, si realmente estás añadiendo estas cosas, ¿sabes cuál es el resultado? Fruto. Y las iglesias que dicen que están añadiendo estas cosas y no tienen fruto, es porque están mintiendo. Es porque es falso. Porque realmente estudiando la Biblia y aplicando la Biblia va a producir fruto. Es imposible que una iglesia sea una iglesia que esté predicando la Biblia, esté aplicando la Biblia y no tenga fruto. Porque ese es el propósito que estamos aquí, es para traer fruto. Vayamos a Proverbios 14 y con esto termino. Este es uno de mis pasajes favoritos en aplicarlo a esto. Porque gente se enoja por contar números, gente se enoja cuando nosotros estamos celebrando que gente está siendo salva, gente se enoja. Pero mira Proverbios 14, versículo 28. Dice la Biblia, en la multitud de pueblo está la gloria del rey. Oh, es que ustedes solo quieren números grandes. Sí, ¿por qué? Porque en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Yo quiero que mucha gente sea salva, porque entre más gente sea salva y se ha añadido el reino de Dios, da más gloria a Dios. Y las iglesias que no están viendo a nadie salvo, están dando menos gloria a Dios. Dios tiene más gloria a través de iglesias que están trayendo fruto que las iglesias que no están haciendo nada. Y una buena iglesia, una iglesia virtuosa, ¿sabes qué? Ella tiene fruto. Tiene buenas obras, está ganando almas, es visible lo que se está haciendo. Y sus propias obras, sus propios hechos la alaban. No tienen que ir a decirle qué tan bueno es a todo el mundo. ¿Sabes qué? Podemos ver qué tan bueno es por el fruto. Y las iglesias que son malas, no les gusta esto. Las iglesias que no están haciendo nada. Las iglesias que están atacando a ganar almas. Las iglesias que ya no quieren servir a Dios. Ellos no les gusta este mensaje. Ellos no les gusta enfocarse en fruto porque ellos no tienen fruto. Porque ellos no están haciendo nada. No dejes que otras personas que no están ganando almas, que tienen un evangelio falso, que solo quieren atacar y ganar almas, no dejes que ellos te cambien tu opinión en lo que nosotros estamos haciendo. No, no, la iglesia virtuosa tiene fruto visible. La razón que ellos no tienen fruto es porque ellos no son salvos o no están sirviendo a Dios. Con eso vamos a terminar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por una más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias por los paralelos entre la mujer virtuosa y la iglesia virtuosa. Pido que nos ayudes a tener estas características de la iglesia virtuosa, Dios. Y que nosotros como iglesia sigamos trayendo frutos, sigamos sirviéndote, Dios. Sigamos siendo buena iglesia y que busquemos que tú tengas la preeminencia. Pido que ayudes, bendigues, Dios, los restos de servicios en inglés. También que bendigas el ganar almas que está de porvenir. Y pido esto mucho a Jesús. Amén.
Amén, hermanos, vamos a terminar con el himno 496, 496, en sus himnarios. Yo podré reconocerle.
Cuando el fin se termine nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en lejana ribera al Salvador conoceré, con su risa bienvenida me dará.
cruz Cristo me redimió del poder. Contemplar, sentiré grande gozo cuando me permita ver la mansión que ha prometido preparar. No podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Él podré esperan ahí los que murieron en Jesús, ellos viven en presencia del Señor. Oh, qué dulce y qué grato con ellos en reunión, no será después de ver al Salvador. No podré reconocerle, en la cruz Cristo me ni ningún dolor. Gozaré con los suyos, alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré
cantado, hermanos, vamos, están despedidos.